recibido este mediodía por el Papa en audiencia con motivo del 75 aniversario de su fundación. Francisco les ha animado a continuar desde sus capacidades y potencialidades en su labor caritativa con los más necesitados para que puedan encontrarse a sí mismos, así como su lugar en la sociedad. Y hoy se cumplen 25 años de la muerte de Santa Teresa de Calcuta, fundadora de las Misioneras de la Caridad. Actualmente son 4.500 y están presentes en 133 países.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Nadal y Alcaraz por un puesto en los octavos del Open USA.
Después de las derrotas de Davidovich y de Carreño, solo nos quedan Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. Los dos buscan en las próximas horas su clasificación para octavos de final. Nadal lo va a hacer contra el estadounidense Tiafoe a eso de las 8 de la tarde y Alcaraz contra el croata Silic en el último turno del día, ya de madrugada en España. Por cierto, que tras la derrota de Medvedev, los dos españoles y Casper Ruud tienen opciones de salir como números uno del mundo. En fútbol, mañana comienza la Liga de Campeones. El Sevilla va a recibir al Manchester City con la visita de Erling Haaland. Lopetegui está ahora mismo en rueda de prensa. Le acaban de preguntar por si se arrepiente de haberse quedado esta temporada.
Bueno, nosotros creo que nos quedamos, es el cuarto año que estamos aquí. Hemos hecho historia en los tres años anteriores y trabajaremos para seguir haciéndola. No, las historias se escriben al final de los cursos.
Mañana juega también el campeón de la Liga de Campeones, el Real Madrid, que lo va a hacer en Glasgow frente al Celtic.
Estás en Mediodía Cope.
Y 7 minutos, retomamos en esta nueva temporada de Mediodía en COPE las consultas a los especialistas de Asunción Clínica. Volvemos a hablar de salud y hoy de salud sexual masculina. Salud, por otra parte, tabú, porque esto es una realidad. Doctor Sandro Saldari, urólogo en Asunción Clínica, muy buenas.
Gracias por invitarme nuevamente a conversar sobre este tema, ¿verdad? Aquí con ustedes.
Un placer, ¿okay? Volverte a escuchar, sí, Sandro, sí. Y vale. Volver a disfrutar de tus consejos. Vamos a iniciar esta conversación, si te parece, bueno, con algo tan sencillo para las mujeres como es el ir al ginecólogo, ¿no? Que está más que normalizado, pero esto para los hombres no es tan normal, ¿no? El acudir al urólogo es un problema.
Sí, claro. Desgraciadamente, bueno, la salud sexual masculina está asociado a muchísimos factores, ¿no? Desde, sin duda, haber tenido educación sexual desde jóvenes, ¿verdad? Recuérdese que la sexualidad, desgraciadamente, por ser un tabú, normalmente se adquiere en la calle a medida que se crece, ¿verdad? Entonces, todas las, vamos a decir, las relaciones que adquirimos sobre la sexualidad son todos hallazgos improvisados que tenemos en la juventud hasta que nos hacemos adultos, jóvenes o mayores, ¿no? Entonces, debido a eso, sin duda, casi nunca, sobre todo los hombres, acudimos a una consulta sexológica o relacionada a nuestra sexualidad, a menos que tengamos un problema, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, que la salud sexual, sin duda, está completamente escondida hacia los ojos y la luz de la vida cotidiana, y lógicamente los pacientes o los hombres, sobre todo, que tienen algún problema relacionado a su sexualidad, bien sea desde el punto de vista psicológico, a todos los problemas funcionales, hasta relacionados a la enfermedad de transmisión sexual, todos esos pacientes normalmente no acuden al médico hasta que no tengan un problema. Entonces, a veces los vemos muy jóvenes por ciertas patologías como infecciosas o como la eyaculación precoz, pero muchas veces los vemos muy adultos ya cuando los pacientes en relación ya a la disfunción eréctil y otras enfermedades que son más asociadas a las edades después de los 30, 50 años.
Siempre hablamos de modernidad, de avanzar, pero esto con los años no ha ido mejorando. O sea, las nuevas generaciones de hombres no son menos vergonzosos que los mayores.
No, realmente no. Ha sido muy difícil. El problema que tenemos, sin duda, es la información vía internet, ¿no? Los pacientes tienen algún problema y se consulta 1 millón de veces, 1.5 millones de veces de consultas de problemas relacionados a la sexualidad por internet diarios, millones, en España más de 25 millones a veces, entre las diferentes páginas. De esos, 1.5 millones es muchísimo, o sea, los pacientes van a la página de internet a buscar información antes de ir a un centro o a una persona especializada. ¿Por qué? Porque tienen pena, porque tienen vergüenza, porque es un tabú, porque piensan en qué dirán, o sea, 20.000 circunstancias. Entonces, nuestra insistencia es que, sin duda, las redes sociales, el internet y tal, es un punto de apoyo, pero se debe buscar o un especialista para que le dé la información y el resultado de los problemas que pueda tener.
¿Y cómo calificaría el conocimiento que tiene la juventud sobre la sexualidad, sobre el sexo, sobre esto? Porque tenemos mayor información a nuestro alcance, como bien dice, ¿no?, por Internet, sí. Y sin embargo parece que seguimos sin hacerlo bien, ¿no? ¿Cómo cree que están informados los jóvenes en este sentido?
Bueno, los jóvenes, en cuanto a información, están muy informados, porque si un paciente adquiere una enfermedad de transmisión sexual, muchas veces cuando viene a la consulta ya ha buscado todo lo que puede ser. Y tiene muchísimas ideas en cuanto a información es, pero en cuanto a haber prevenido, haber tenido la enfermedad de transmisión sexual, casi nunca, y se repite muchas veces y recae muchas veces. ¿Por qué? Porque las conductas y las actividades, la forma de su sexualidad no está acorde a esa educación sexual que deberíamos haber tenido. El uso del preservativo en los muchachos jóvenes, en la relación monopareja, eso es muy complicado en la juventud de ahora. Entonces la promiscuidad ha cambiado, ¿verdad? La aceptación normal como algo muy normal que hay ahorita en la sociedad a la parte de la homosexualidad. Entonces eso forma parte, lógicamente, de que la educación sexual tiene que cambiar, tiene que formar y tiene que enseñar a toda esta juventud, hasta la gente adulta, hasta dónde tenemos que llegar, hasta dónde podemos llegar y hasta dónde realmente estamos teniendo una vida sexual o una vida sexual realmente sana.
Uh-huh. Y doctor, que por esta vergüenza no se detectan muchas enfermedades, ¿y de qué enfermedades más habituales estaríamos hablando?
Bueno, generalmente hablamos de enfermedades de transmisión sexual, todas las que conocemos más comunes ahora, que son muchas casi asintomáticas, como la clamidia, el micoplasma. ¿Qué es lo que ocurre? Son enfermedades que los síntomas son muy vagos, tanto en la pareja femenina como en el hombre, entonces muchas veces pasan desapercibidas. Entonces es una cadena de transmisión muy larga, y lógicamente también tenemos el VPH, que es muy común y lógicamente sabemos que tiene muchas incidencias en la pareja femenina por estar asociado al cáncer de cuello uterino. Entonces, sin duda, estamos frente a una población que muchas veces todas estas infecciones van pasando y romper la cadena de transmisión no es fácil.
Uh-huh. Pero parece contradictorio, doctor, que sabiendo que pueden poner fin a una enfermedad, que una consulta también podría favorecer su vida sexual, su vida cotidiana, no lo hacen aún así.
No lo hacen, porque mientras puedan, además, ocurren muchísimas cosas, ¿no? Yo siempre cuento que un paciente, cuando tiene un problema sobre salud sexual, o masculino sobre todo, relacionado, por ejemplo, a disfunción masculina, va a Internet. ¿Qué ocurre en Internet? En Internet hay muchos problemas. En Internet primero está el hecho de que las primeras páginas, que son las que casi siempre se ve en Internet, que ven los pacientes, la mitad de esas primeras páginas son anuncios. ¿Qué quiere decir anuncios? Son gente que hace publicidad y paga en Google para tener su producto en esa primera página. Entonces, muchos pacientes utilizan esos productos sin realmente ser productos serios, o muchas veces hasta acuden a centros donde no hay especialistas, ni siquiera andrólogos, que puedan manejar la enfermedad que tratan. ¿Por qué? Porque es todo publicidad. Usted me entiende, ¿no? Y siempre yo le digo a los pacientes, revisen al médico que lo va a atender, no el centro que lo va a atender.
Uh-huh. Sí, a especialistas.
Exacto, el especialista que lo va a atender, no el centro que lo va a atender. No importa dónde esté el especialista, lo importante qué capacidad tiene de formación para resolverle los problemas relacionados a la disfunción sexual.
¿Y a qué síntomas tendríamos que estar atentos para decir, tenemos que ir a la consulta, en el caso de los hombres?
Bueno, los hombres, lógicamente, cualquier alteración del flujo urinario, escozor, molestias para orinar, tiene que acudir al urólogo a cualquier edad, y si es joven, más todavía, porque normalmente nosotros los hombres no debemos tener problemas de infecciones urinarias. Secreciones a través de la uretra que manchen el calzoncillo o la ropa interior, aunque sean asintomáticos, sin síntomas, tienen que acudir al especialista, ¿de acuerdo? Después hablamos de todas las demás otras enfermedades, por ejemplo, si la eyaculación precoz, que es una enfermedad ya realmente vinculada al sexo, entonces si siente que su relación sexual no es satisfactoria hacia su pareja, inmediatamente acudir al especialista, ¿verdad? Y las otras enfermedades relacionadas, sin duda, a la dureza durante las relaciones sexuales, etcétera, etcétera, sin duda debe acudir al urólogo. Uh-huh. Si tiene, por ejemplo, el semen oscuro que cambia el color, en vez de ser hialino, tiene un color alterado, en ese momento debe acudir al especialista.
Uh-huh. Y si dejamos pasar el tiempo en alguna de estas enfermedades, ¿las consecuencias cuáles pueden llegar a ser?
Bueno, muchísimas. Bueno, la enfermedad de transmisión sexual tiene muchísimos problemas, desde las estrecheces en la uretra, ¿verdad? Los problemas de infertilidad masculina, que están muchísimos asociados a problemas por infecciones de las vías de las vías aferentes relacionadas al epidídimo, las epidimitis crónica, las orquitis, etcétera, que la mayoría o muchas de ellas están relacionadas a procesos infecciosos que se adquieren por vía uretral durante las relaciones sexuales.
¿Las mujeres tienen más enfermedades sexuales que los hombres o no?
No, recuérdese que cuando hablamos de salud sexual, siempre yo siempre digo que somos un equipo, ¿no? Yo creo que la mujer tiene la ventaja que acude precozmente a su consulta ginecológica, ¿verdad? Y tiene posiblemente mayor oportunidad de detectar muchas cosas que no tenemos nosotros los hombres, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que la mujer en ese aspecto tiene ventaja, pero en cuanto al diagnóstico quizás precoz, pero en cuanto a otras circunstancias estamos igual, ¿verdad? Recuérdese que la mujer, por ejemplo, va a su consulta, hace una consulta ginecológica y se consigue una alteración en su citología que la hace como despistaje de su cáncer, de que posiblemente tiene virus papiloma humano. La pareja debe venir al urólogo. Y muchas veces esos pacientes vienen al urólogo porque se le ha diagnosticado la mayoría de las veces a la mujer.
¿Revisiones cada cuánto, doctor?
Bueno, yo creo que si tenemos una buena educación sexual, tenemos que partir por ahí. Es posible que un paciente nunca venga a la consulta, al menos que tenga un problema determinante de su sexualidad, ¿de acuerdo? Si no, no debería venir. Nosotros no decimos, aparte de los 40 años, la valoración relacionada a la próstata. Pero si un paciente tiene una vida sexual saludable, tranquila, sin problemas, y su, vamos a decir, la parte funcional sexual está bien, no debería acudir a ningún centro, ¿de acuerdo? Y no debería tener ningún control. Si hace ejercicio, si se alimenta bien, ¿verdad? Si toma menos alcohol y tal, todas esas cosas van a estar relacionadas a tener una, vamos a decir, una salud sexual en mejores condiciones.
¿Y en los centros de asunción clínica qué tratamientos hay para estas enfermedades?
Bueno, tenemos todo tipo de tratamiento. Cualquier paciente que acuda para acá con cualquiera de sus problemas, podemos tratar básicamente casi todos los problemas relacionados a su problema sexual, sin duda, desde la enfermedad de transmisión sexual, todas sin problema, y lógicamente tenemos terapias nuevas e innovadoras también para la parte andrológica en cuanto a disfunción eréctil, eyaculación precoz, ¿verdad?, curvatura del pene, etcétera. Hay muchísimas terapias y muchas cosas modernas y todas las podemos hacer aquí, hasta la cirugía.
Bueno, pues nos vamos a quedar en sus manos, doctor. Doctor okay. Sandro Saldari, en Asunción Clínica. Un placer, como
gracias.
Siempre. Hasta la próxima.
Un placer, gracias. Hasta la próxima.
Gracias.
Gracias a usted.
Herrera en COPE.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y seguimos hablando de salud. A esta hora vamos a conocer las actividades saludables para esta vuelta al verano, del verano, inicio del curso, de vuelta a septiembre, la rutina, la normalidad. Bueno, pues en esto nos va a ayudar la Asociación contra el Cáncer en Gipuzkoa, que organiza actividades deportivas, terapias también y hasta un huerto urbano en Donostialdea, y veremos si también en otras comarcas del territorio. Estamos ya con Maider Sierra, la psicóloga de la asociación. Eguardión, Maider.
Eguardión.
Bueno, ¿cuándo arrancan estas actividades si no lo han hecho ya?
Bueno, arrancamos el 15. Estabas hablando de la rutina y yo no sabía si cómo tomármela, ¿no? Si bien o mal, porque a veces pensamos claro. Que la rutina es aburrida. Esperemos que los que nos están escuchando consideren que la rutina puede ser algo saludable, algo favorable y no algo aburrido, ¿no? Entonces, nada, pues ahí estamos ya, nada, cerrando grupos para empezar a partir del 15 de septiembre con todo lo que decías, con grupos para dejar de fumar, con grupos para salir a andar, rutas saludables, marcha nórdica, el huerto urbano, que sería nuestro segundo grupo de huerto urbano. Y ahí estamos, esperando a que la gente se anime y nos llame.
Pues vamos a arrancar, por lo menos, si te parece, por las deportivas. Vamos a conocer un poco los detalles, porque son rutas para las que hay que estar en forma, Maider.
No. Son rutas especialmente dirigidas a personas que no sean muy, muy activas, ¿vale? Que lo que queremos es favorecer un poquito, bueno, pues igual por el verano, igual porque estamos pasando, bueno, una época de nuestra vida un poquito más complicadita y nos cuesta salir a hacer deporte o nos cuesta tener una vida activa. Entonces son rutas de unos 5 kilómetros, ¿vale? No más, de 5 kilómetros, que sean fáciles, suelen ser fáciles, no subimos ni montañas ni cuestas demasiado empinadas, bueno, según dónde. En Eibar, por ejemplo, que hay mucha cuesta, pues alguna cuestita siempre hay, ¿no? Pero en Donosti, por ejemplo, vamos por la orilla del río. En Irún también solemos ir, bueno, pues a Hendaya. Entonces, bueno, son paseos para todos los públicos, especialmente, como te decía, ¿vale? Para personas que les cuesta, ¿no? Les cuesta salir a andar, les cuesta tener una vida activa. Y bueno, nuestro objetivo es que tengan un grupo, ¿no? Un grupo de gente, que se suelen juntar una vez a la semana según el municipio. En Guipúzcoa tenemos diferentes grupos. Entonces, según el pueblo, se juntan un día u otro y suele ser, como te decía, unos 5 kilometritos, alrededor de hora y media. Un grupo normalmente se suele generar un ambiente muy bueno. Y bueno, pues eso ya, con la excusa, ¿no? O con ese plus de quedar con gente, pues bueno, normalmente dejamos igual las excusas a un lado y bueno, pues con ese compromiso, ¿no? De haber quedado con un grupito, pues suele ser más fácil que la gente, bueno, pues eso, se anime a andar y dejar un poquito el sofá de lado.
¿En qué localidades nos podemos sumar?
Mira, nos podemos sumar, se pueden sumar en Donosti, en Irún, en Tolosa, en Eibar, Zarauz, Orio, Zumárraga y no sé si he dicho Eibar.
Sí, bueno, has hablado de que tiene unas cuantas cuestas y que quizás es uno de los recorridos más complicados, entre comillas.
Sí, igual, entre comillas. Entre
pero
comillas.
Superables, lo tenemos claro. Igual
todo
que es superable también, Maider, el dejar de fumar. ¿Se puede hacer? Y vosotros os encargáis de ello con estas terapias. ¿En qué consisten?
Bueno, pues esto también habitualmente lo solemos hacer en grupo, no siempre, ¿vale? Uh-huh. Los grupos para dejar de fumar llevamos, bueno, muchísimos años con ello y lo que intentamos es un poco, bueno, pues trabajar las habilidades personales de cada persona, ¿vale? Y poder enfrentarse a, bueno, pues al dejar de fumar, a ese miedo, ¿no? Del craving, bueno, la abstinencia. Y eso, como te decía, lo hacemos en grupos, ¿vale? Lo hacemos en sesiones semanales de una hora de duración. Al principio nos centramos mucho en la preparación del día de, ¿vale? Porque esto no es quiero dejar de fumar y ya está. Hay gente que lo hace, pero normalmente la gente que viene a la asociación es porque no lo puede hacer solo. Entonces, en una primera fase solemos hacer esa preparación del día de, hay quien hace reducción de tabaco, hay quien, bueno, pues se apoya en algún tipo de medicación, que solemos abordarlo aquí, lo solemos trabajar. Luego hay una segunda fase que sería dejar de fumar y una tercera fase, el mantenimiento, ¿vale? Lo que es, nosotros le llamamos prevención, mantenimiento y prevención de recaídas, que quizá es lo más complicado, quizá es lo que más, bueno, donde más hay que incidir, ¿no? Uh-huh. Y seguramente alguna persona que nos esté escuchando dirá, ¿no? Ojo, yo he dejado de fumar 3 veces, pero nunca he estado más de 3 días sin fumar, ¿no? Bueno, pues el objetivo es ese, ¿no? Que dejen de fumar y se mantengan sin fumar todo el tiempo que quieran, ojalá, pues para toda la vida, ¿no?
¿Y cuál sería la clave para dejar de fumar?
Lo que es importante es quererlo. Y 2, ser constante, ¿no? Ser constante, el poder, el no tirar la toalla, ¿no? Porque no hay solo una manera de dejar de fumar. Nosotros aquí al final muchas veces decimos, ¿no? No hay una manera concreta de dejar de fumar. Conoceremos a mucha gente que ha dejado de fumar y cada uno lo ha dejado de una manera, con un método, con otro, pero al final es intentar encontrar la manera más adecuada para cada uno, ¿no? Uh-huh. Es un camino, bueno, pues bastante larguito. Nosotros nos planteamos que el proceso para dejar de fumar dura un año, ¿vale? No es una cuestión de 2 días, dura un año. Y una vez que ya pasa el año, ya, bueno, consideramos que es una persona ya pasa de ser no fumador a ser exfumador, ¿vale? Entonces, una vez de que ya pasamos un poquito de todo, ¿no? Pues pasamos las primeras navidades sin fumar, las primeras vacaciones sin fumar, las primeras alegrías sin fumar. Entonces, ¿no? Cuando pasamos todo un año, ahí es cuando decimos ya que esa persona ya es exhumadora. Y es verdad que a partir del año, aunque siempre se puede volver a fumar, las probabilidades de recaída suelen ser mucho menores.
Si echamos un vistazo a los datos de la asociación, cada vez se apuntan más personas, cada vez fuman menos, Maider.
Bueno, esto va por temporadas. Uh-huh. Esto va por temporadas. Hace 11 años, cuando, bueno, pues la ley, ¿no? La ley del tabaco, bueno, no sé cómo llamarla, la ley de adicciones, ¿no? Restringió, ¿no? Algunas zonas para fumar y no se podía fumar dentro de los bares, no se podía fumar en muchos sitios. Ahí se animó mucha gente a dejar de fumar. Uh-huh. Ha habido un descenso importante estos 10 años, pero sí es verdad que estamos notando ahora, después de la pandemia, estamos notando que está habiendo como un repunte, ¿no? Un repunte y parece ser que, bueno, pues o la gente está fumando más, se le está perdiendo, pues los adolescentes le están perdiendo el miedo al fumar y están empezando unos cuantos más. Bueno, estamos ahí un poquito, bueno, en este momento un poco viendo qué es lo que está pasando después de la pandemia, porque sí está habiendo como movimientos raros.
¿A qué achacáis este incremento?
Pues no lo tenemos muy claro. Tenemos ahí unas hipótesis, ¿no?, del tema de, bueno, pues de todo el malestar que está generando el tema de la pandemia y la pospandemia. Entonces, bueno, pues sabemos también, ¿no?, que la enfermedad mental o la salud mental, bueno, se está poniendo, está apareciendo ahí, ¿no?, mucho malestar, mucha ansiedad, mucha angustia. Y el consumo de tabaco todavía, ¿no?, desgraciadamente lo solemos relacionar con eso, ¿no?, con la angustia, con las preocupaciones, con la ansiedad, con todo eso. Entonces, pensamos que por un lado puede ir por ahí, pero no lo tenemos exactamente, todavía no lo tenemos muy claro. Ya te digo que estamos ahí intentando, ¿no?, intentando mirar bien y estar con la gente para ver qué es lo que está pasando, pero algo está pasando.
Bueno, lo que también está pasando es ese segundo taller, segunda edición de este taller que llega a Donostia, el huerto, ¿no? En Donostia, una actividad efectivamente dirigida tanto a los pacientes como a sus familiares.
Uh-huh, así es. Bueno, nosotros siempre desde la asociación intentamos prevenir lo que es la enfermedad, ¿no? Entonces ahí sabemos que los hábitos saludables son, bueno, son la clave. Y también sabemos que cuando uno cultiva sus propios, claro, este huerto urbano está pensado para personas que no tienen huerta, ¿vale? Está pensado para personas que en su terracita, en su casa, pueden poner algunas macetas, pues con alguna lechuga, con algún, bueno, pues con hortalizas, con verduras de temporada y poder favorecer que ese consumo de frutas y verduras sea de temporada, sea de proximidad, lo cultiven ellos. Y bueno, estamos viendo, como te decía, en febrero tuvimos la primera experiencia y fue fantástica. Por eso mismo, ¿no? Porque la gente, o sea, ese contacto con la naturaleza y que no es necesario tener un huerto, ¿no? No es necesario tener una terraza enorme, sino, bueno, pues con cuatro macetas que puedes tener en casa, puedes tener, bueno, ese contacto con tu lechuga o con tus rabanitos o con tus cebollitas que puedes tener. Y luego también, bueno, ese conocimiento de cuáles son realmente los productos de temporada, porque, bueno, con esto de la globalización, ¿no?, sabemos que en el mercado nos podemos encontrar con frutas y verduras de una manera temporal, ¿no? En cualquier momento podemos tener de todo y sabemos desde la asociación que eso no es lo más adecuado, ¿no? Entonces, por eso favorecemos, ¿no?, el consumo de temporada, de proximidad, y si lo has cultivado tú, seguro que lo comes mucho más a gusto, está mucho más sabroso. Y estamos favoreciendo una alimentación mucho más saludable.
Y ahora mismo está más barato, Maider, porque tal y como también están los precios en el supermercado, mira, todo tiene su parte buena y además porque promovemos hábitos saludables, que es importante.
Claro.
Bueno, pues solo nos queda saber cómo nos podemos sumar a estas actividades, porque nos hemos propuesto entrar en esas rutas, hacer más deporte, dejar de fumar con las terapias y, oye, hasta sumarnos a un huerto. Así que cuéntanos, claro, Maider, ¿cómo podemos hacerlo?
Mira, el teléfono central, ¿vale?, de Donosti, pero que se pueda apuntar la gente llamando a Donosti, se puede apuntar para cualquier municipio, sería el 943-457722, o nos pueden seguir en las redes sociales, en todas las redes sociales, páginas web, ¿vale?, Contra el Cáncer en Guipúzcoa, y ahí pueden tener mucha más información.
Maider Sierra, psicóloga, gracias una vez más. Un abrazo. Nos vemos.
Igualmente, gracias.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
En la cadena COPE, donde nos encontramos los ponedores, la gente que vive al revés en cuanto a los horarios de descanso.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Porque ahí nos vamos a encontrar con Milagros, una ponedora que lleva currando ya unas cuantas horas. Milagros, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Qué alegría tenerte aquí con nosotros.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Hola, Pulpo, muy buenas noches.
¿Qué tal, hombre? ¿Por dónde estás trabajando, me imagino, verdad?
Soy conductor de tráiler y...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
En estos últimos segundos que nos quedan hasta la 1:30 para que lleguen las noticias nacionales, nos despedimos, no sin antes recordarte que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter y Facebook, y también estar al tanto de las entrevistas del programa de hoy en nuestra página web en cope.es/emisoras/País Vasco. Nos vamos, como digo, en unos segundos, pero volvemos con muchas más noticias de Euskadi a las 2:10. En este caso, nos vamos a ir hasta Álava, hasta la capital alavesa, Vitoria, que hoy por fin vuelve a desplegar su alfombra naranja para recibir al Festival de Televisión.
Ni gritan mi nombre con el corazón descalzo.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues estamos en el primer lunes de septiembre en el que ya ha comenzado la vuelta al cole de los más pequeños. Es además la más cara de los últimos años. El incremento es de entre un 25 y un 30% más. Los alumnos catalanes de infantil y primaria han sido los más madrugadores. El resto de comunidades se irán incorporando a las aulas a lo largo de esta semana. Es también el primer curso en el que se aplica la LOMLOE, la conocida ley CELA, en los cursos impares. Mucha ilusión y nervios entre los más pequeños, sobre todo, lógicamente, por volver a ver a sus amigos.
Estoy un poco triste porque yo quería la profesora que tuve el año pasado, pero seguro que la que me toca va a ser muy guay.
Tengo muchas ganas de empezar el colegio y ver a mis amigos y a mi nueva profesora.
Vuelta al cole que llega además sin restricciones. Las mascarillas han dejado de ser obligatorias, salvo en el transporte escolar. Los pequeños tampoco tendrán que mantener distancias en los comedores. Ni es obligatorio ventilar las aulas ni organizar las actividades en grupos burbuja. Quien también ha abierto hoy el curso, en este caso el político, ha sido Pedro Sánchez en un acto en el Palacio de la Moncloa. 5 de los 50 ciudadanos seleccionados previamente han sido los protagonistas.
Soy empleada del hogar. Nuestras condiciones deben mejorar.
Creo que deberíamos hacer una apuesta segura por la ecología y las energías renovables.
Quiero hablar de la situación de los pensionistas. Necesitamos seguridad.
No escatime esfuerzos en fomentar los hábitos saludables en la gente joven.
Que por favor se siga luchando por la igualdad entre las mujeres y los hombres para conseguir que España sea un país justo y feminista.
Ciudadanos a los que no hemos escuchado hablar de asuntos como la imparable subida de los precios de la luz, del gas o de los carburantes. Hoy además te estamos contando que ganaderos y agricultores encaran una de las temporadas más complicadas tras un verano devastador. La sequía y el calor están ahogando al campo. En el caso de la aceituna, ya se espera que sea la peor campaña de la última década por el descenso en la producción del aceite en cerca del 50%. Francisco Elvira es productor en Jaén.
Los olivos se encuentran en un estado dramático, con la hoja abarquillada, marrón y empezando a tirar hojas, sin fruto ninguno.
Y a finales de septiembre, es más que posible, el próximo 26, día 26 de septiembre, comenzará a administrarse ya la cuarta dosis de la vacuna del coronavirus que se pondrá junto con la de la gripe. Esta tarde se reúnen gobierno y comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial de Salud, donde podría confirmarse el día definitivo. Y más cosas. Con un 62% de los votos, los chilenos han rechazado la reforma de su actual constitucional, sancionada en 1980 durante la dictadura de Augusto Pinochet. Un resultado que han celebrado muchísimos ciudadanos en las calles de Santiago, la capital, hasta altas horas de la madrugada. Empieza ahora la ronda de conversaciones que anunciaba ayer su presidente, el político de izquierdas, Gabriel Boric.
Primera hora, me reuniré con los presidentes de ambas cámaras y con otras autoridades de la República para avanzar lo más rápidamente en esta dirección. Y durante la próxima semana llevaremos adelante una ronda de conversaciones para recoger las propuestas de los distintos sectores que se han comprometido ante el país con establecer un nuevo proceso constituyente.
¿Qué se votaba ayer en esta reforma constitucional y que el pueblo chileno ha rechazado de una forma tan contundente? Bueno, pues entre otras cosas, el carácter plurinacional del Estado, la reelección presidencial, el sistema de justicia, la eliminación del Senado, pero también se ha rechazado que Chile pase de ser una república democrática a una democracia paritaria, donde se obligaba por ley a que el 50% de los órganos del Estado fueran para las mujeres. Y también que se suprimiera la ley que protege la vida del que está por nacer en favor del aborto voluntario. Fernando Llagaría es chileno y reside aquí en España, concretamente en Valencia. Fue uno de los 7.200 chilenos que han participado en el referéndum constitucional desde aquí. Viendo los resultados, él cree que la población ha querido dejar un mensaje claro a sus dirigentes.
Se aprovechó el momento como para pronunciarse una vez más de una forma en rebeldía, ¿no? Manifestando una cosa como que nos quieren o nos van a tomar el pelo una vez más.
Fernando también ha apuntado un dato que puede explicar el resultado de ayer. El voto esta vez ha sido obligatorio y era complicado adivinar que iban a votar quienes se suelen abstener en las votaciones. Y esa horquilla de chilenos suele ser algo así como la mitad de la población.
Esta vez ha sido un voto obligado para la gente, ¿no?, que vive en el interior de Chile, y eso ha permitido que hubiera, claro, un 50% de nuevos votantes que no sabía nadie hacia dónde se iban a inclinar.
En total han sido 13 millones de chilenos los que han votado este fin de semana y han dado un rotundo no a la reforma constitucional. Como decimos, el presidente del país hoy hablará de este resultado con los partidos políticos a los que ha convocado a una reunión. Queda por ver ahora sus planes concretos para seguir dando continuidad al proceso constituyente. Bueno, y hasta ahora, a la 1:36 de la tarde, nos vamos a ir hasta la capital británica porque está a punto de darse a conocer quién va a ser el sucesor de Boris Johnson. Dos nombres sobre la mesa, te lo contábamos hace tan solo unos instantes. Rishi Sunak, exministro de Economía, o Liz Truss, ministra de Exteriores. Londres, Alicia Hernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, en este momento están a punto de anunciar si será Rishi Sunak o Liz Truss el nuevo primer ministro aquí en Reino Unido.
Estamos viendo, Alicia, que hay una comparecencia, ¿no?, de algún miembro del gobierno, no sé exactamente quién es, no sé
si
es el portavoz del Ejecutivo británico, y se espera que en breve ya anuncien quién va a ser el sucesor de Boris Johnson.
Sí, efectivamente se espera que sea justo ahora. Ya entraron, se puede ver ahora mismo en BBC que están en imagen los dos candidatos, y eso, la votación hay que decir que se cerró el viernes pasado a las 5 de la tarde. Hay que recordar también que esta votación la hacen solo los miembros del Partido Conservador, y bueno, justo en este se espera que ya se anuncie, como estábamos diciendo, y será mañana cuando se reunirán con que resulte ganador, se reúna con la reina Isabel II, esta vez como novedad en Balmoral, no será aquí en Londres, y será también después de que Boris Johnson renuncie.
Bueno, ha comenzado esa comparecencia en la que, como decíamos, están presentes, como apuntabas tú, Alicia, los dos candidatos, Rishi Sunak, de 42 años, y también Liz Truss, a los que vemos pues que están expectantes a la espera de conocer quién va a ser, como decíamos, pues el nuevo jefe del gobierno británico y además el líder del Partido Conservador.
Sí, lo que sí hay que decir es que todavía, ya digo, no se sabe quién será, pero Liz Truss, la hasta ahora encargada de Exteriores, parte como favorita, se decía el viernes, con las propias encuestas del Partido Conservador, y también todos los medios están dando por hecho que será ella, ¿no? Pero como decía, pues hasta que no se haga este anuncio oficial, no sabremos efectivamente quién ocupará este cargo, que recordemos, lo dejó Boris Johnson después de dimitir en julio, tras toda la sucesión de escándalos que hubo tras explotar el principal escándalo del Partygate.
Bueno, ya se sabe, Alicia. Va a ser Liz Truss quien, como se estaba pronosticando en los últimos días, va a suceder finalmente a Boris Johnson. Ya es oficial.
Pues ya es oficial, efectivamente, será Liz Truss y bueno, se espera que monte un gabinete bastante conservador y bastante distinto al que tenía Boris Johnson, y sobre todo lo importante, el mayor reto que enfrentará Truss será poner freno al descontento que tienen los británicos, un descontento que está marcado por una línea muy clara, el creciente y vertiginoso aumento del costo de la vida.
Bueno, pues Liz Truss, que ha tomado la palabra en este momento tras conocer que ella ha sido la elegida, y hay que destacar que va a ser la tercera mujer en dirigir un gobierno en el Reino Unido después de Margaret Thatcher y Theresa May. No lo va a tener fácil porque, como han estado destacando en los últimos días también diferentes medios de comunicación del país, como el Sunday Times, pues han dicho que el próximo líder del gobierno británico, en este caso ya sabemos que va a ser Liz Truss, se va a encontrar con el peor escenario para gobernar desde la época de Margaret Thatcher.
I'd like to pay tribute to my fellow candidates, particularly Rishi Sunak. It's been a
pues ha tomado la palabra Liz Truss. Alicia, te dejamos ahí pendiente de sus palabras y luego, más adelante en mediodía, volveremos a conectar contigo para que nos digas pues qué es lo que está diciendo la sucesora de Boris Johnson en este momento en ese discurso.
Hasta luego, claro que sí, estaremos pendientes.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues te cuento que hoy hace 25 años que murió una de las mujeres más inspiradoras e influyentes del siglo XX, una religiosa que dejó un profundo calado en la sociedad y a la que todos recordamos con su manto blanco y azul. Hablamos de la Madre Teresa de Calcuta.
Por medio de este premio y por medio de todos los que estamos aquí reunidos, estamos deseando proclamar la buena noticia a los pobres de que Dios los ama, de que nosotros los amamos y de que son alguien para nosotros. Ellos han sido creados por la misma mano cariñosa de Dios.
Era su discurso cuando fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz en 1979. Canonizada en 2016, después de un proceso relativamente rápido, esta albanesa, nacida en Skopje en 1910, pasó a la historia por su trabajo, como escuchábamos, con los pobres. La santa fue una monja católica que atendió durante más de 45 años a pobres, a huérfanos, a enfermos, muchos de ellos además en situaciones de máxima necesidad, y también lo hizo hasta su último suspiro, en los últimos días de su vida. A los 18 años ya había descubierto su vocación en la vida, ir a la misión como religiosa. Cuando tenía 40 sintió la llamada de Dios para fundar la Congregación de las Misioneras de la Caridad en Calcuta, una congregación que sigue en expansión y que ya cuenta con más de 4.500 religiosas en 133 países. Es, desde luego, el mayor de sus legados. En España hay 5 casas de las Misiones de la Caridad, en Madrid, en Barcelona, en Sabadell y en Murcia. Las hermanas raramente hacen declaraciones públicas guiadas por el consejo que les dio la Madre Teresa. Pues en Madrid se establecieron a finales de los 80, en la casa del Paseo de la Ermita del Santo, y con ellas colabora Teresa desde hace ya bastante, desde hace 24 años, porque podemos decir que fue casi desde el día en que nació. ¿No es así, Teresa? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues sí, desde el primer momento en que nací ya me llevaron allí a la casa, pues toda mi familia, ¿no? Porque somos todos voluntarios.
Lo primero, bueno, te llamas Teresa y yo creo que esto no es una casualidad.
No, me pusieron el nombre por ella.
Bueno, tú eres voluntaria, como decíamos, desde niña, porque es algo que te viene de familia. Tus padres han sido siempre voluntarios en la Ermita del Santo, en Madrid, y habéis ido todos los años a ayudar a las hermanas en Tánger y también en Setúbal. ¿Cómo es ese voluntariado, Teresa?
Pues la verdad es que es una experiencia muy bonita, porque ellas agradecen mucho que vayamos las familias con ellas los veranos, porque al final pues también es un testimonio, ¿no? En lugares donde pues las familias están rotas, pues nosotros de alguna manera acompañamos a esos niños que no tienen familia, pues para poder darles el amor que no han recibido, ¿no? Y nos hacen pues partícipes de esta misión que tienen las Misioneras de la Caridad y que tanto hemos disfrutado.
Bueno, aunque esto del voluntariado con las Misioneras de la Caridad te viene por parte de padre, yo creo que merece la pena que conozcamos a tu madre, porque ella ha llegado a conocer a la Madre Teresa de Calcuta. Belén, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, pero bueno, la di la mano, ¿eh? Tampoco fue mucho más.
Bueno, ¿y cómo fue ese momento? Me imagino que inolvidable y muy emocionante, claro.
pues hubo un congreso de la familia, yo sería una adolescente y entonces, pues aparte de escucharla, que fue lo más impresionante, luego pues es verdad que nos daba la mano a los voluntarios y a mí me dio 3 medallitas. Pero vamos, lo impresionante fue ver esa mujer tan pequeñita y cómo hablaba, eso es lo más importante.
Bueno, con la devoción que le tenéis a la Madre Teresa, lo normal habría sido pues guardar esas 3 medallitas que te dio, pero sin embargo no lo hiciste. ¿Qué pasó con ellas?
Ah, pues me imagino que, pues no sé, me acuerdo, bueno, lo único que recuerdo es que se lo di a un chico que tenía un cáncer de pulmón y es verdad que ahora, pues aunque no lo sepa, pero está vivito y coleando, con ya abuelo como yo, y entonces eso, y luego otras 2 medallitas también se las di a gente que necesitaba, porque la madre lo que enseña es eso, ¿no? Lo que recibes es para darlo, sí, eso.
Bueno, siguiendo el legado, por tanto, de la Madre Teresa. Pues Belén y Teresa, madre e hija y voluntarias ambas de las misioneras de la Caridad en Madrid. Gracias por vuestro testimonio y gracias por estar con nosotros hoy en mediodía.
Venga, hasta luego.
Adiós.
Pues a esta hora llega la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la figura de Juan Pablo I, el Papa del siglo XX, cuyo pontificado duró solo 33 días. Ayer domingo fue beatificado en Roma. José Luis, muy buenas tardes.
Hola Pilar, Juan Pablo I, el Papa que apenas duró el tiempo de una sonrisa, fue proclamado ayer beato. Francisco se refirió a aquella sonrisa del Papa Luciani, nada impostada, que lograba transmitir la bondad del Señor y que era la imagen de una iglesia con el rostro alegre, que no está enfadada ni alberga resentimientos, que no se presenta de modo áspero ni está marcada por la nostalgia de un pasado supuestamente glorioso. Ha habido muchas fantasías absurdas sobre la muerte del nuevo beato, sucedida a los 33 días de ser elegido papa, y también sobre lo que habría sido su pontificado, que algunos imaginan revolucionario, todo lo contrario de la trayectoria de Albino Luciani. Lo que no es fantasía es su sencillez de corazón, su inteligencia humilde, su conformidad con su propia condición de debilidad, que se expresa bien en esta oración: Señor, tómame como soy, con mis defectos, con mis faltas, pero hazme como tú me deseas. La suya era más la sonrisa del alma que la de los labios. De hecho, su vida no fue un camino de rosas. Sabemos bien los sufrimientos y pruebas que padeció, pero estos no dejaron en él sombra de resentimiento. Sabemos también que le afligía la posibilidad de ser llamado a una tarea que pudiese quebrar sus fuerzas, y sin embargo se entregó a ella con sencilla obediencia. En él no había contradicción entre la certeza de la fe y la compasión por las debilidades humanas, entre la firmeza doctrinal y el compromiso social, entre la preocupación por los desafíos tremendos que la Iglesia debía afrontar y la esperanza segura en que el Señor no la abandona nunca. Necesitamos ese rostro alegre del Beato Luciani, que no procede de cálculos ni temperamentos, sino de la conciencia de tenerlo ya todo, de saber que estamos en las manos de Dios, cuyo amor por nosotros nunca decae.
Esta mañana Pedro Sánchez ha recibido en Moncloa 50 ciudadanos que han sido seleccionados por el gobierno y que con anterioridad pues habían mandado mensajes al Ejecutivo por diferentes vías para expresar sus dudas, inquietudes, críticas, peticiones. Y sobre esto te preguntamos hoy, si tuvieras oportunidad, ¿qué le preguntarías al presidente del gobierno? ¿O qué propuesta o duda le trasladarías? ¿O qué le dirías? Bueno, queremos escucharte, mándanos tu nota de voz a través del 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Expectativa.
Comienza tiempo de juego.
Realidad.
Comienza tiempo de juego.
En tiempo de juego, todo es lo que parece.
Siempre.
Y este martes, con la Champions.
Hola Manolo, muy buenas.
Desde las 8:30, jugamos la primera jornada de la Liga de Campeones. Celtic, Real Madrid, Sevilla, Manchester City.
Esto es fútbol puro.
Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Estoy loco porque ruede el balón.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir, y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Vuelven las clases de pilates, los findes en la ciudad. La rutina no está tan mal cuando tienes tranquilidad. Y más con la alarma de Movistar Prosegur, porque te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Contrátala con esta superoferta de 9,90 euros al mes hasta 2023. Promoción de unidades limitadas. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.com o llama al 900-200-730.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Cofidis puedes solicitar hasta 60.000 euros sin cambiar de banco. Llámanos al 900-84-1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
No quiero dejar de buscarte por este camino.
2:10, solo faltan unas horas para que el Festival de Televisión de Vitoria se vuelva a reencontrar con todo el público en esta edición que hemos llamado del reencuentro tras 2 años de pandemia. Vamos a volver a ver una alfombra naranja extendida en la calle, en uno de esos escenarios principales y hasta donde se va pues a agolpar cientos de personas. Ya vemos barandillas para recibir a las caras más conocidas de la televisión en esta edición del festival. Nos ha hecho un hueco porque está a tope la cabeza de esta organización, Joseba Fiestras, Eguardión. Muy buenas. Enhorabuena porque por fin nos reencontramos con el público, lo hacemos todos, ¿no? Nosotros con vosotros, vosotros con nosotros. ¿Qué sensaciones tenéis en este primer arranque? Porque falta muy poquito, Joseba.
Pues siempre se tiene como una especie de vértigo, unos nervios especiales, pero yo creo que en esta ocasión son diferentes por lo que decías, ¿no? Porque es un reencuentro muy esperado, nos hace mucha ilusión a nosotros, a los invitados e invitadas que vienen, que nos lo han transmitido, y espero que también a la gente de la calle, ¿no? Porque yo creo que uno de los pilares básicos del Festival de Televisión es la cercanía, y hemos tenido que prescindir de esa cercanía durante 2 años por motivos de salud, así que ahora recuperarla pues es algo muy 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 especial.
¿Y es eso lo que os marcáis como reto, la cercanía?
Sí, yo creo que ha sido, ya te digo, una de las características fundamentales del festival desde sus inicios, ¿no? El hecho de acercar a la gente que habitualmente conocemos, tenemos confianza con ellos porque las vemos a diario en el salón de nuestras casas, pero ellos no nos ven a nosotros y no podemos tocarlos. Y el festival era pues como romper esa barrera, ¿no? Y decir, mira, oye, te los traemos, los puedes ver en la alfombra, te pueden firmar un autógrafo, te puedes sacar una foto con ellos, y la verdad es que ha sido algo, hace nuestro sello particular, y prescindir de eso en estas épocas pues ha sido difícil, pero bueno, había que tirar por ahí. Y nosotros por lo menos no nos hemos rendido y durante 2020 y 2021 hemos seguido haciendo el festival presencial, que creo que también era importante.
Pero ahora sí que sí, se confirma una agenda 100% presencial, ¿no?
Sí. Ahora es 100% presencial y con alfombra. O sea, lo que no habíamos podido tener en las ediciones anteriores es precisamente esa alfombra, ese mogollón de gente que se junta en la calle. Y bueno, eso es lo que queremos recuperar este año, y vamos a ver qué tal sale. Espero que todo muy bien.
Bueno, ¿qué estrenos destacan en esta ocasión?
Bueno, tenemos de todo un poco, porque la verdad es que las teles están evolucionando y el festival cambia con ellas, ¿no? Desde una sección de documentales que tenemos el estreno exclusivo aquí en el festival y que nos lo proporciona AMC Networks, y hoy abrimos con Coliseo, una producción que narra la historia del Imperio Romano, pero a través de las personas que luchaban en el Coliseo. Pues mañana tenemos un programa de entretenimiento de Netflix, A quien le gusta mi follower, en donde 3 influencers van a aconsejar, van a hacer de cupidos para diferentes seguidores que tienen ellos. Tenemos Fuerza de Paz, una serie de televisión española con Silvia Alonso como principal protagonista, El Inmortal, de de Movistar, también otra serie que a mí me llama poderosamente la atención. Nos reencontramos con MasterChef Celebrity, que vienen a presentar una nueva edición a Vitoria, Los Protegidos a ADN, Náufrago de esa televista. Es que hay un montón de programación y como es tan variada como es la propia televisión, pues abarca muchas generaciones y tenemos una horquilla de público muy variada, muy grande.
Bueno, platos fuertes, estrenos que desembarcarán en la capital alavesa a partir de esta tarde y ya al final hasta el sábado. ¿Con qué rostros? ¿Rostros populares como cuáles?
Pues los protagonistas de todos estos estrenos que te he contado van a estar aquí en Gasteiz y vamos a tener, pues para así, a bote pronto, yo he calculado que tendremos entre 150 y 200 invitados famosos a lo largo de estos días aquí en Vitoria. Hablo solamente de caras famosas, ¿eh? Ahí no te incluyo productores, directivos, periodistas, que también van a venir y nos van a acompañar. Pero de caras famosas muchísimas, pues de Silvia Alonso, Alex García, Alberto Chicote, Pepe, Samantha y Jordi de MasterChef, Norma Duval, Xavier Sardaña, aquí Gabilondo, Mercedes Milá, Carlos del Amor, no sé, es que vienen un montonazo de gente conocida, te estoy diciendo de memoria y seguramente me dejaré muchos tan importantes como estos o más.
Bueno, y algunos que repiten, algunos vienen por primera vez, lo hacen con estrenos, algunos también como galardonados, ¿no?
Sí, muchos, vamos, va a ser muy muy emocionante, creo yo, de entregar el galardón, el premio Joan Ramon Mainat a Xavier Sardá, que trabajó con Joan Ramon, que eran amigos íntimos, y que claro, pues recibir un premio con su nombre me imagino que va a ser un momento muy muy emotivo, como va a ser también muy especial entregarle el premio de ITV a Iñaki Gabilondo, ese premio Joan Ramon Mainat, que también lo comparten el programa Saber y Ganar, con 25 años de historia, o Sandra Golpe, periodista de A3 Media, que es líder de audiencia con sus informativos. En fin, yo creo Carlos del Amor, que recibe el premio Constantino Romero, que es un tipo que hace unas crónicas excelentes, y luego pues gente como Mercedes Milá, como Miguel Ángel Muñoz, que recibe el premio de la Fundación AISGE, no sé, es que hay un montón de premios, y va a ser una noche mágica que además por primera vez en 14 años se retransmite esa gala por ETV2, y estamos muy contentos por eso también.
Y la vamos a seguir. ¿Y alguna novedad fuera de los estrenos? ¿Algo por lo que haya apostado el festival para esta edición del reencuentro?
Bueno, hemos apostado. Hay va a haber sorpresas, pero claro, yo no puedo
desvelarla. Qué pena, Joseba, ni un poquito.
Pero sí, va a haber una que implica a Iñaki Gabilondo y que va a ser, yo creo que, muy especial y que va a marcar al festival a partir de este año. Pero vamos a tener que esperar a la gala de clausura para disfrutarla.
Bueno, pues vamos a tener que esperar. Los que no están esperando, porque ya lo están notando, son pues los diferentes sectores, sobre todo el tercer sector, con ese efecto que le llaman festival, ¿no?, que se nota en las cajas, porque esto también es una oportunidad para promocionar la ciudad como se merece.
Sí, yo creo que es importantísimo y así nos lo hacen saber diferentes sectores de la ciudad, ¿no? Desde, yo qué sé, gente, los taxistas, que dicen que notan un incremento notable durante estos días, por supuesto la hostelería, la gente de hoteles, que bueno, saben que las pernoctaciones aumentan considerablemente, pero bueno, claro, es que luego hay mil cosas que no se pueden computar de una manera a ciencia cierta, ¿no? Si a mí me viene Jordi Évole, como me ha venido, y me dice, pues me he tenido que ir a no sé qué tienda a comprarme un traje, porque me lo había dejado no sé dónde y me lo he comprado aquí, qué traje más chulo me he comprado. Pues es un gasto que se hace en la ciudad, ¿no? Y aparte de la difusión que tiene la ciudad a lo largo, ya no solamente de la Semana del Festival, que salimos en todas las cadenas a todas horas, sino también a lo largo del año, ¿no? Porque Vitoria está presente y para el sector audiovisual se ha convertido ya en una cita ineludible y cualquiera que del sector le nombras Vitoria y rápidamente hace alusión al Festival de Televisión y a que la primera semana de septiembre tienen que estar aquí.
¿A cuántas personas ha llegado a reunir? ¿Se espera batir récord este año que estamos, como decimos, en ese reencuentro, Joseba?
No te sé decir números exactos. Yo calculo que en total unas 500 personas vienen y van. No quiero decir que estén las 500 a la vez aquí, porque hoy viene una gente y se marcha mañana, mañana vienen otros y se van el miércoles, pero entre unos y otros, más de 500 personas vienen seguro durante una semana a Vitoria. Uh-huh. Igual estoy quedando corto, ¿eh? Estoy diciendo un número que creo que es más que factible.
Bueno, ojalá se supere, claro que sí. Vamos a esperar porque tenemos tela que cortar de aquí hasta el sábado con muchos estrenos, novedades en esta edición del Festival del Reencuentro.
Diciendo, tenemos tela que cortar y estoy viendo a unos compañeros que están cortando la tela de la alfombra justo delante de mí ahora. Mira, justo.
Esa alfombra que esperábamos extender, naranja, qué bonito color. Vamos a verla, claro que sí, a partir de esta tarde. Joseba Fiestras, muchísimas gracias por habernos acompañado y mucha suerte en este reencuentro. Un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Pues con el Festival en Vitoria nos despedimos así, aunque recuerda que si te has perdido parte de la entrevista del programa de hoy la puedes volver a escuchar y todas las demás en nuestra página web en cope.es/emisoras/País Vasco y también en los perfiles oficiales de nuestras redes sociales en Twitter y Facebook. Así llegamos a las 2. Ahora sigues escuchando Mediodía en Cope.
Las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Unos 8 millones de alumnos españoles inician a partir de hoy, a partir de este lunes, las clases en España. Toca volver al cole. Casi nada. Un curso en el que desaparecen las restricciones COVID en las aulas y también en los comedores. Los alumnos solo tendrán que llevar ya puesta la mascarilla en el transporte escolar, vamos, como ocurre en cualquier tipo de transporte público, ¿no? Como en el resto de los viajeros. Bueno, son muchas las familias que llevan días haciendo listas del material necesario, comprando libros, uniformes, revisando estuches o mentalizando también a los niños, que esta es otra, ¿eh? Recordándolos que existe una cosa que se llama despertador y que les va a condicionar.